UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde los preparativos de la gala de los Emmy en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y para este primer programa ya de Fuera de Series del año, después de estos especiales navideños, tengo como siempre a Don Carlos. Don Carlos, feliz año.
Muy feliz año para todos.
Y también a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
No hemos caído ninguno enfermo, ¿eh? Contra todo pronóstico.
Que yo ya están revoletando. Hoy en el autobús creo que estaba la mitad de la gente que normalmente va al Instituto de las Crías. O sea, mascarillas absolutamente todas las del mundo. Uh-huh. Ya tengo una de las crías enfermas esta semana, pues es lo que toca en estas fechas. Así que espero que estéis todos bien, que hayáis pasado muy felices vacaciones y fechas navideñas, que os hayan traído muchas cosas Papá Noel y los Reyes Magos, y tener mucho cuidado con la gripe galopante esta que tenemos, junto con el coronavirus y con todas las cosas más que van a acabar con la humanidad de una forma rápida antes de que llegue el meteorito que ya acabó.
Empezó el año con el terremoto en Japón, digo, mira, empezamos con Godzilla.
No.
Digo, qué guay, yo estaba entre la nueva pandemia, la invasión alienígena o Godzilla, y digo, bueno, mira.
Yo siempre he pensado que sin las hormigas esas.
Tiene su glamour, coño.
Yo creo que la humanidad, aquella película me impactó a mí de pequeñico, luego la encontré, esa serie, las hormigas eran sensacionales.
Tengo que ver, por cierto, lo de Godzilla Minus One, que dicen que es maravillosa, y estaba en un montón de top 10 de la gente que sigo, que dicen que muy bien, a ver cuando la traen aquí para España. Uh-huh. Arrancamos, como siempre, comentando un poquito de lo que hemos hecho en esta Santa Casa en los últimos 7 días. Ya tenemos, igual que Hollywood, la maquinaria a pleno rendimiento. Tenéis ya disponible, cuando llegues el programa, un Razones para Ver de Echo, de la serie de Disney Plus, que grabamos cuando se habían emitido los 3 primeros episodios. Y sí, cambió un poquito nuestra percepción cuando vimos los últimos 2. De eso hablamos en Premiere, que también ha vuelto esta semana. Nuestro repaso a los principales estrenos junto a Juan Francisco Bellón, y tenemos 2 razones para ver que publicaremos en los próximos días. Uno de ellos posiblemente ya esté publicado cuando escuchéis esto, si lo escucháis el domingo, que es True Detective Night Country, o True Detective Noche Polar, que es como lo han traducido aquí, y tengo el curiosidad lunes, por ver cómo hacerlo. Se estrena el lunes en Movistar Plus y en HBO Max, porque como viene de True Detective hace 10 años, cuando tuvo el contrato de HBO con Canal Plus, se estrena simultáneamente, como ocurrió con las últimas temporadas de Juego de Tronos, en las 2 plataformas, y luego de Galgos, de la que voy a meter todas las cuñas, o sea, ir preparándolos. Porque voy a dar la paliza con Galgos.
Vas a glasear ahí como un campeón, ¿no?
No podéis ni imaginar la paliza que voy a dar para que veáis.
O sea, que te ha encantado, ¿no?
Es crematorio.
Coño.
Crematorio.
Palabras mayores.
Se me ha ido ahora, leche, totalmente. La serie de. No, hombre, no, en español a eso me refiero. Crematorio, la serie de Paco León, Arde Madrid y Galgos.
Pero el crematorio Mitch.
Es las 3 series españolas que me han gustado en la última década, ahora que se cumplen 11 años de crematorio, son estas 3. O sea, me ha parecido sencillamente espectacular. Como digo, voy a dar mucho la barrila, incluido esas razones para ver que tenemos ya grabado y que publicaremos o el día del estreno de la serie, que es el próximo jueves, o un día antes posiblemente, para que os pongáis. Jorge, tenemos también novedades en la tienda Fuera de Series y tenemos una promoción por el 25 aniversario de Los Sopranos.
Sí, la verdad es que fue un poco. De hecho, ni te avisé ahora que lo pienso, pero bueno, aprovechando que esta semana estamos de una gran efeméride en el mundo de la televisión, sin lugar a duda, por aniversario, 25 aniversario del estreno de los Soprano, como decías tú, la serie que junto con Sexo en Nueva York, que nunca hay que olvidarse, que al final es la que pagaba realmente las facturas, porque la gente era mucho más vista, de hecho, pues cambió un poco la forma, no solamente la televisión, sino yo creo que incluso toda la industria, la forma de hacer series, la forma de, también incluso la figura del showrunner. Yo creo que también la de Lloyd Chase como que reivindicó la figura de esa persona, que quizá no está en el día a día del guión y la dirección, pero sí que es la persona que controla toda la producción y luego pues que decide las actuaciones del también como decías tú en streaming del crear estrellas, que era lo que hacía y que sigue haciendo la televisión. Pues eso, aprovechando que tenemos la colección Badabing, que es, pues, si habéis visto la serie, pues uno de los lugares de encuentro habituales para negocios y conversaciones varias, pues la tenemos con un descuento hasta final de mes, 20% de descuento en todos los artículos.
Así que ya sabéis, tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta, y también Fuera de Series Plus, nuestro servicio de suscripción para aquellos que nos queréis apoyar directamente en fueradeseries.com/plus, gracias al cual podréis escuchar en vuestro reproductor de confianza todos los programas, todos, absolutamente todos, los de esta Santa Casa sin publicidad, y también tenéis esa newsletter, que ya son 2 el fin de semana, la newsletter que hago los sábados con mis recomendaciones para el fin de semana, y ya que he vuelto otra vez al ritmo, los artículos que hago el domingo, inauguré la semana pasada con mi carta a los Reyes Magos de las plataformas, revisitando cuál había sido la carta de los Reyes Magos del 2023 que publiqué en Alicante Plaza y viendo cómo había comportado o cuántas de ellas habían hecho verdad a lo largo del año pasado. Y este fin de semana tendré la porra de los Emmys, porque hay 25 categorías y si se las hacemos aquí no tenemos ya más programa, pero tendremos la porra de los Emmys, los principales candidatos, repasaremos un poquito cómo ha ido después de los Globos de Oro que hemos tenido, que vamos a contar ya mismo, y quiénes son mis ganadores, para que luego a partir del lunes me pueda sacar los colores cuando acierte 2 de 25, que es lo que más factible que ocurra en estos casos. Don Carlos, arrancamos ya con premios, estamos en plena temporada de los Oscars, además ha incrementado con el hecho de que los Emmy, como sabéis, en vez de ser en septiembre, va a ser esta madrugada del domingo al lunes, y la antesala de los Oscars, y en este caso también de los Emmy, fueron los Globos de Oro, en lo que hubo 3 ganadores y se acabó en materia de series.
Sí, en 2024, así como en, como en cine, arrasó Oppenheimer, ¿no? Pues en series podemos decir que se han ido a cuantos, ¿no? A grupos de tal. El mejor reparto en actor y actriz es lo único que cambian. El mejor actor de reparto ha sido para Matthew McFadden de Succession. La mejor actriz, en cambio, ha sido Elizabeth Debicki para The Crown.
Que es la única nominación que no ganó, es el único premio que no ganó las tres series que ha comentado,
sí,
Carlos.
Y ahora las tres series en paquetes. En actriz, actriz, actor y serie musical o de comedia, todo para The Bear. Aya Edebiri, Jeremy Allen White y como serie el ganadoras. Serie limitada, antología, película para televisión, todo a grupo también, ahora para Bronca. Ali Grong, Steven Yeun y como serie Bronca ganadora. Perdón. La mejor actuación en comedia, así que cambia, Ricky Gervais.
Ese fue el mejor stand-up, que era un premio nuevo que daban este año.
Succession, para ganar, desempatar con Sarah Snook. El mejor actor en drama, Kieran Culkin, es Succession, y la mejor serie dramática, pues lógicamente Succession también.
Sí, que junto a McFadden consiguió 4 de los 5 que podía hacer. El único, como os digo, que se escapó fue Elizabeth Debicki por interpretar a la princesa Diana en la última temporada, en las dos últimas temporadas, mejor dicho, de The Crown. Los Emmy, como os decía, son en esta madrugada del domingo al lunes, pero como es tradicional, la semana antes se dieron los premios técnicos, en los cuales también se meten el actor invitado y la actriz invitada, que también hemos tenido tanto en comedia como en drama, y luego también es noticia porque El Ranchito, la productora española de efectos especiales, ha ganado su segundo Emmy.
Pues tenemos dos noticias para El Ranchito, dos noticias buenas, y que será una semana de arranque de 2024 magnífico, ¿no? Los Emmy reconocen el trabajo de El Ranchito en Día 2, el segundo episodio de Después del Huracán, cuyo título original es 5 días en el Memorial, una producción de Apple Televisión Plus, que se estrenó en agosto del 2022.
A mí me gustó mucho esa serie y luego pasó, pero es durísima, y sí que es verdad que mereció el premio porque es espectacular cómo consiguen demostrar lo que pasó después del no tanto el huracán en sí, sino lo que pasó después, el desborde y demás.
Y luego, junto a Pablo Berger, junto a Albert Serra, Isa Peña, Isa Campo, ha obtenido la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, concedido por el Ministerio de Cultura a propuesta del ministro Ernesto Lustrasun, dentro de un paquete de 37 personalidades en el Ministerio de la Cultura. Nada mejor que decirle enhorabuena a esta productora española.
Sí, hemos tenido además premios para Luis Zahera, para Vicky Peña, para Gema Cuervo y un montón de ellos a título póstumo, porque tuvimos el de María Teresa Campos, hemos tenido tanto el de Carlos Pacheco, al que añoramos todos los aficionados al cómic, y del Tiar Castro, que nos sorprendió a todos a finales del año pasado, también el de Patricia Ferreira y también el de Miguel Ángel López, mucho más conocido en redes sociales como Hermatocrítico, que también nos dejaba durante el año pasado. Así que 37 personalidades en general del mundo de la cultura, como decía don Carlos, que han recibido esta medalla del oro al mérito de las Bellas Artes y que se recibirá próximamente. Jorge, vamos con el obituario porque también en la época, al final también el invierno nos trae muchísimos fallecimientos.
Sí, tres personas que comentamos hoy que estamos a faltar. Bueno, quizás la persona más conocida, David Soul, un actor con una carrera larguísima, pero sobre todo conocido por su papel en Starsky Hutch, ser la mitad de Starsky Hutch. 80 años tenía el actor. Luego Harry Johnson, otro eterno secundario que hemos visto en decenas y decenas de producciones, quizás nosotros en la parte de serie fila más conocido, papeles suyos fueron en Battlestar Galáctica y sobre todo en Ley y Orden. Ha fallecido a los 81 años. Y luego también ha fallecido Tracy Tormé, un guionista que fue en su momento co-creador de Sliders. Aquí fue, ¿cómo se era? Era no al final, el
Salto
al Infinito, ¿no?
Salto al Infinito.
Salto al Infinito. Fue el co-creador de Sliders. También fue guionista en la nueva generación, pero luego también estuvo. Y luego se dio el salto de pasar de ciencia ficción al drama. hizo también, estuvo en Carnival, estuvo también en Soy Leyenda, y bueno, también un guionista con una carrera muy 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 larga. De hecho, en Nueva Generación, yo casi creo que fue el jefe de
guion, ¿no? Persona que cogió Roddenberry para coordinar las dos primeras temporadas, que fueron un absoluto caos. Hay un documental con ellos que se llama Pánico en el Puente, en el que aparece Tormé, uh-huh. y es que fueron tremendamente complicadas de llevarlas adelante, y era la persona que seleccionó Roddenberry para que llevase el día a día de toda la producción. Nos dejó mucho más joven, con tan solo 64
años ha fallecido.
Así que la tierra les sea leve a ellos y a mucha más gente que nos ha dejado durante estas últimas semanas. Arrancamos ya con noticias. Don Carlos, arrancamos con Prime Video, que tiene una nueva producción encargada para Ed Brubaker.
Sí, Ed Brubaker, lo que conocemos todos desde Westworld, ¿no? Pues va anuncia de Amazon Criminal, una serie basada en un cómic. No lo conozco.
Yo he leído varios de él, es el co-creador del mismo, es el guionista, y no recuerdo el nombre del dibujante. Es una saga que él hace independiente, porque Brubaker ha trabajado para DC y para Marvel. Fue el creador en su momento del personaje del Soldado de Invierno. De hecho, tuvo una polémica bastante gorda con Marvel Studios por los residuos, por el dinero que le pagaban por haber utilizado su personaje en las películas. Con las películas de Marvel recaudaban lo que recaudaban, y esta es una de las sagas independientes que él va haciendo. Es un tío que se especializa en hacer sobre todo cosas noir y cosas de violencia, y esta está bastante bien. Yo he leído, creo que los dos o tres primeros volúmenes.
Pero bueno, en Amazon bien, porque vamos, lo de los superhéroes y tal y cual, creo que está. Hoy he leído noticias de capa caída, una bajada de Marvel.
La de Marvel sí, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, a Prime Video le funciona muy bien The Boys, y que le ha funcionado muy bien el spin-off, y está todo el mundo loco por la cuarta temporada. Veremos qué evolución tiene, pero desde luego no es lo que ocurría hace 5 años. A ver qué tal le funciona Deadpool este año a Marvel, que yo creo que es la que se la juegan prácticamente todo. DC, que está inmersa en esta renovación, a ver qué tal le funciona su serie animada hasta cierto punto, pero sobre todo la nueva película de Superman, en la que Gunn está metido como director y como guionista de las mismas, y a ver si hay un resurgimiento en los próximos tiempos. Jorge, vamos con la plataforma de la manzana, vamos con Apple TV Plus, una grandísima y buenísima noticia.
Sí, yo creo que además es esperada, y es que es lujoso, y va a tener quinta temporada cuando todavía no se estrenó la cuarta, que es lo curioso. Sí que sabíamos que parece que se juegan de dos en dos. De hecho, más seguro es que no hayan sido, no solamente sea quinta temporada, sino también sexta temporada, pero siempre Apple lo hace, lo va, luego el anuncio va haciendo temporada a temporada.
Yo estoy a punto de terminar la cuarta novela, porque al final aquí van haciendo todos, y cuando terminé la tercera dije, no, necesito más, voy a leerme la siguiente novela, y está francamente bien. Y además, claro, ya te vas imaginando esto, cómo lo van a hacer, van a cambiar esta parte, y te imaginas a Gary Oldman diciendo las barbaridades que dice. Claro. O sea, está francamente bien.
Y de hecho, como también pasó en las anteriores entregas, la serie termina justo con el trailer de la siguiente, que nos deja además una frase final, que bueno, que
Ya veréis, si no habéis leído la novela, ya veréis. Don Carlos, vamos con la Tres Media, que nos trae una nueva serie española el próximo 28 de enero.
Sí, con un título que yo encuentro muy, muy llamativo, ¿no? Una vida menos en Canarias, no una hora, una vida menos en Canarias. Bueno, un procedimental, 5 episodios de 50 minutos, con Ginés García Millán y Natalia Berbeque, pues son dos policías que van a resolver cada capítulo un caso, y tienen unas personalidades, como siempre suele ser en estas parejas policíacas, ¿no?, completamente distintas, pero que juntos consiguen resolver los casos.
Yo estoy muy a favor de esta. Hay que aprovechar las ventajas fiscales de exenciones que tiene Canarias, que al final es el 40, casi el 60%, y el 80% va a tener Navarra para determinadas producciones a partir de este año, que se dice pronto, y al final es como se compite en estas cosas. Tengo muchas ganas de ver Millán, por cierto, Ginés García Millán, que hace un personaje maravilloso en Serrines, que se ha estrenado ya y que la podéis ver en Prime Video, con Antonio Resines, con un Jorge Sanz que está absolutamente hilarante, y García Millán hace de un actor que estuvo en televisión pero que luego se ha encumbrado y que es el gran actor al que todo el mundo quiere, y que Antonio Serrines en este caso no puede ni verlo porque dice, este es un gilipollas, este estuvo igual que yo, fíjate tú aquí en medio. Es divertidísimo el papel que hacen. Jorge, Disney todavía no ha puesto, como dice don Carlos, en orden su casa de Marvel, pero parece que sí, que la estrategia con la Guerra de las Galaxias, con el universo de Star Wars, sí que la empiezan a encauzar.
A largo plazo, porque ambos son proyectos que yo creo que tardan año o dos años en llegar, pero sí que lo que se rumoreaba desde hace tiempo ya es oficial, y es que The Mandalorian va a dar el salto a la gran pantalla. ¿No? Esta también igual tardará, de hecho, como decías tú, Pedro Pascal está ahora mismo grabando, o está a punto, en febrero empieza la grabación.
Están ya. Todos los días de esta semana hemos tenido una noticia de casting de la segunda temporada de Last of Us.
De Last of Us, y esta en principio entra en producción, lo que mencionaba, a final de año. Yo imagino que es justo están, bueno, tendrán que hacer toda la parte de producción, de preproducción, que no es pequeña, sobre todo la parte de decorados y demás, y esperando que Pedro Pascal se libere para poder grabar, si es que al final Pedro Pascal interpreta a Din Djarin o solamente le pone a voz, como ha pasado en buena parte de la tercera temporada.
Sí. Yo creo que esto va para estreno en Navidades del 2025. Tiene toda la pinta de que la que tengamos en Navidades del año que viene.
Y luego la otra, con confianza en esta también se esperaba, pero lo raro ha sido que haya entrado tanto tiempo en decirlo, Ahsoka. Finalmente, yo creo que más la serie que este año, la serie de Star Wars del año pasado, tendrá segunda temporada.
Sí, y además con Filoni ya los mandos y de alguna forma como el reemplazo natural de Kathleen Kennedy, de alguna forma supervisando todo el universo de la Guerra de las Galaxias, tenía toda la lógica del mundo que tuviésemos esta segunda temporada, más allá de que apunta todo el mundo que de Skeleton Crew, la serie que va a estar protagonizada por Jude Law con un conjunto de gente joven, muy en el rollo de las películas de Amblin de Steven Spielberg de los años 80, parece que va a coger parte de la historia que hemos visto en la hora, ya podemos decir, primera temporada de Ahsoka. Don Carlos, vamos con Filmin, un Filmin que nos daba a conocer cuáles habían sido sus mayores éxitos del 2023.
Sí, es una buena muestra de transparencia y de información, ¿no? A mí sabéis que es una cadena que me tiene cogido el corazón con mis todas criaturas esas, ¿no? Así que muy simpático. Bueno, ha anunciado los mejores resultados del año 2023. Para mí es curioso que la película que más se ha visto ha sido una italiana, Las Ocho Montañas. Bueno, sigue el Living, Jealousy, El Agua, Suro y demás. Y en series era, pues, yo creo que sí que cabía esperarlo, porque fue una muy llamativa, La Deposición de Doctor en Alaska. Doctor en Alaska fue la serie más vista y luego tres petardazos ingleses. Grantchester, Endeavour, o sea, series con 11 y 12 temporadas, y Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas con la cuarta temporada. Además, Terenci, La Fabulación Infinita, un documental propio, fue el más visto. Y hay algunas cosas curiosas, ¿no? 65 millones de horas de entretenimiento ha pasado. Un 48% de personas ven series y el 52% televisión. Un 18% cine documental y un 20% cine clásico. Y claro, prefieren la versión doblada a la versión original, la gente que le Filmin.
Sí,
una plataforma que lleva 15 años y que, por mi parte, espero que siga mucho tiempo.
Sí, yo me he alegrado muchísimo, pues, sobre todo por lo de Terencia. A ver si esto es un poquito de, para ellos, acicate, para que poco a poco sigan haciendo estas producciones, que en ficción les han funcionado medianamente, pero yo creo que en series documentales puede hacer. Jorge,
no, que decía, es que justo decía que ayer ya me compartía, es verdad que esto hay que cogerlo con pinza porque al final es un ranking de que hace Just Watch, pero que estaba colocada la sexta plataforma más vista de España, por encima incluso en algunos momentos, según el mes de Movistar Plus en visionado. Está realizando con Apple TV Plus, que es decir, que para ser lo que es un
mitazo,
si lleva mucho tiempo y tiene el público muy fiel, muy fiel y sigue manteniendo incluso el precio y las promociones y demás.
Sí, la apuesta por la serie yo creo que es una apuesta que tuvieron muy inteligente en su momento y que le ha abierto mucho más del cinéfilo puro y duro de hacer versión original, ¿no? Y ahí se muestra, yo creo, el doblaje mucho más que para las películas, posiblemente sea para las series. Jorge, vamos con Movistar Plus, que tiene muchos estrenos este mes, pero tiene uno de ellos, una serie de ficción ucraniana.
Sí, muy curioso esto, Ucrania, los que se quedaron, que es una serie de antología, porque cada capítulo suelto está centrado en la vida de una persona, y lo que hace es que está rodada por un equipo de cineastas ucranianos que se quedaron en Kiev durante la invasión, que no huyeron del país, y lo que hace es contar el día a día de una persona que también, igual que ellos, que se quedó en Kiev. Y no sé, la verdad es que llega el 24 de febrero y bueno, pues habrá que pegar un vistazo seguro.
Netflix, Don Carlos, que ha decidido que Hollywood es todo suyo y ha anunciado, pues yo que sé, como 20 cosas de esta semana, de las cuales he cogido 4, 2 americanas, 2 españolas, una nueva serie y una fecha de estreno.
Bueno, eres Tina Fey, ha sido estrella de lo que fue el Plaza, ¿no? Y decides ni más ni menos que volver a una serie con tu película famosa, Las Cuatro Estaciones, que se creó en el 81. Lo anuncia ahí, plus, Netflix te lo compra inmediatamente y te comenzará inmediatamente no sé la duración, lo que será, 8 episodios, perdón, 8 episodios comprados y la producción empezará inmediatamente con un remake de la película.
Sí, que protagonizó y creó en su momento Alan Alda, la dirigió Alan Alda, y luego tuvo también una versión en serie que duró solo una temporada, si no recuerdo mal, en la CBS.
Bueno, Lena Dunham, que si veis la foto, está increíble, ha aumentado como 600 kilos, ¿no? Pues anuncia Covers, un drama que creará, escribirá, dirigirá y producirá bajo su compañía. 20 semanas para tratar una temporada completa, y la idea es la vida universitaria. Y si las lamentaciones en realidad un engaño, que todo está cubierto por ni más ni menos que el MI6, los espías ingleses. Curiosa
y lo curioso
perspectiva.
Es que está inspirado en la historia real. Parece que realmente sí que el MI6 tuvo, o sigue teniendo, digamos, agentes, no sé si agentes de verdad, sino o gente que trabaja para ellos o que están reclutados para tener presencia en las universidades.
Siempre se la han reclutado, sobre todo. Yo sí, creo sí. Que es que los reclutan de las universidades. Siempre sí, se ha dicho sí. Que la CIA reclutaba en las Ivy Leagues, en los Harvard del mundo y los uh-huh. Yale del mundo y cosas similares. Y evidentemente
era la CIA
en Inglaterra.
Y el MI6, imagino que
tanto también, en ¿no? Cambridge como en Oxford. Y eso es lo que tiene el segundo proyecto que tendría Lena Dunham en Netflix, que engancharía el rodaje que ya se está produciendo de su comedia, que está haciendo en el Reino Unido, se ha trasladado a vivir allí, y esta engancharía después para hacerla si tiene luz verde. Por ahora, si tiene luz verde para la producción. Por ahora lo que le han dado es lo que últimamente hace Netflix, que es contratar un grupo de guionistas inicial, que fue, si recordáis, una de las peleas con el sindicato de guionistas, contratar un equipo de guionistas inicial que elabora la Biblia y elabora el principio, el borrador de guiones de cada uno de los episodios, y si eso después tiene luz verde, que tiene toda la pinta. Yo creo que esto nos anuncia, si no es así, posteriormente tengamos pues la vuelta de Lena Dunham después de mucho tiempo desaparecida a producir series.
Hizo la película, yo que ella quiso dar el salto a sí, bueno, una película en Netflix, además que los estrenó, no funcionó bien, ya está un tiempo parada, pero bueno, ahora retoma, imagino también ha pillado por medio de la pandemia, ha pillado además, y imagino que ahora que ya se ha puesto en marcha es cuando empieza otra vez a tomar esto.
Y de Hollywood del Reino Unido saltamos a España con dos cositas también de Netflix, don Carlos.
Bueno, Netflix anuncia el título del proyecto que va a producir Javier Calvo y Javier Ambrosi. Será Superstar, con Nacho Vigalondo. 8 episodios, un poquito exagerado me parece, ¿no? Para contar la historia de que en el 2000 sí que fue llamativo, ¿no? Una cantante que no sabíamos si se llamaba Yurena o se llamaba Tamara, y que fue una friki que apareció en más allá del Mississippi, en montones de ese tipo de
programa de la época.
De programa de aquella época, ¿no? Ya te digo, creo que son demasiados 8 capítulos, pero en fin, ya veremos.
Y más hubo una época que se cambió de nombre otra vez, creo que era Ámbar, ¿no?
O Ámbar,
no,
sí,
no sé. Yo imagino que debe ser peleas realmente con la productora o con los representantes, y que era la manera de un poco de desligarse, o bueno, a saber, porque este mundillo.
Sí, pero es que además en aquel tiempo creo que había otra cantante que también se llamaba Tamara, entonces hubo un conflicto ahí con unas cosas, y por eso pasó a llamarse Yurena, Jade o 5.000 cosas. Y luego, bueno, vuelve Más el Alfa el 9 de febrero. Volverá la producción de Contubernio Films a la plataforma.
Una serie que le funcionó tremendamente bien, y una serie que estaban produciendo el año pasado cuando teníamos Series Nostrum, que precisamente no pudieron venir ni Laura ni Alberto Caballero a recoger el premio que les dimos a la comedia porque estaban rodando. Es que en ese momento estaban rodando algunas de las escenas de esta segunda temporada. Jorge, vamos con el conglomerado Paramount / Sky Showtime / Pluto TV, que tiene buenas noticias en series y sobre todo también para los aficionados a Star Trek en materia de películas.
En película, una noticia que yo que casi descartábamos, que no sabíamos qué pasará con este universo, si va a seguir o no, pero al final lo que conocemos como universo Kelvin, que fue esta reboot o esta reinvención de Star Trek que vimos en las películas producidas originalmente por J.J. Abrams, va a tener una nueva entrega. En este caso no será una continuación de la cuarta película como tal, sino una especie de precuela metida en el universo. Y bueno, lo que sí que se ha confirmado es que tiene tanto al director de Andor, a Toby Haynes, y a Seth Gardner-Smith, si no me equivoco, como guionista, ¿no? Como guionista de la película, que igual, de momento, la productora Bad Robot, la computadora de J.J. Abrams está detrás, y bueno, empieza la cosa a trabajar, igual, eso todavía tenemos que esperar un poco, pero bueno, está bien que se retome este universo, porque la verdad es que no es fuera del canon, podemos decir, del Star Trek normal, pero que sobre todo yo la primera fue una sorpresa, me gustó mucho, y tanto la segunda como la tercera creo que son muy muy dignas, a mí me dieron mucho, algunas más que otras, pero bien, igual que le den continuación.
A mí la segunda me decepcionó, la tercera me gustó mucho, creo que era una película, perdonadme, con mucho menos ambiciosas, sí, menos, y que les quedó mucho mejor, y desde el 2016 que no tenemos películas del universo Kelvin, a lo tonto, lo tonto. Y luego dos nuevos proyectos que tenemos en el conglomerado, uno de ellos para Paramount Plus y el otro para CBS.
Sí, el Happy Face, este va para Paramount Plus, que es curioso la génesis, porque es una biografía de una, la historia que cuenta, de una mujer adulta que siendo adolescente, teniendo 13 o 14 años, descubre que su padre es un asesino en serie y decide no desvelarlo, y es pues un poco la reflexión suya como adulta. El padre está en la cárcel, pues lo pillan. La biografía se hizo un podcast y del podcast se va a hacer la serie. En este caso, Annalise Ashford va a ser la protagonista y tiene como director a Michael Showalker.
Y el matrimonio King son los creadores de la serie y los productores ejecutivos.
Los que están detrás y los que han impulsado el proyecto. Y luego, otra serie, en este caso, la franquicia Nemesis sigue creciendo, y en este caso con Nemesis Origins, una precuela centrada en el personaje de Gibbs, siendo joven, cuando él empieza su andadura en el mundillo de la lucha contra el crimen, puedo decir, y que lo curioso es que está impulsado precisamente por Mark Harmon y por Sean Harmon, los dos actores, el que han interpretado en algún momento el personaje, y de hecho Mark Harmon, si no me equivoco, es el que va a poner la voz en off, un poco, yo imagino que tiene parece que está contando la historia de cómo empezó y demás. Y bueno, yo imagino que esto debe ser una reunión de 15 minutos, en la cual dijo, tenemos esta idea, dijo, ya está, donde un segundo llamo al jefe que firme el cheque y os ponéis en marcha, porque todo lo que...
Ya, yo ya os dije que acabaremos viendo o bien Ley y Orden Alicante, o bien Nemesis Benalúa. Eso no queda mucho tiempo en verlo, es decir, ya queda para las dos series quedan pocas ciudades, y seguro que aterrizarán aquí, lo veréis.
Para forma de streaming, Nemesis TV, TV Plus, Nemesis Plus o algo así, con su suscripción y ya está. Y capítulos de Nemesis de todo tipo, en todo tipo de variantes. El algoritmo lo que hace es elegir si quieres ver el siguiente o una random. Y
¿qué actor secundario o actriz secundaria quieres ver hoy que te apetece tiempo que no hacía
y
tiempo?
Ya dentro de 20 años, cuando dirijas el dirás, elige personajes, elige tal, y te hará la plataforma Nemesis Plus, te hará un capítulo a medida.
Por cierto, Carlos José, tú que tienes mano, ¿cuándo van a estar en Ley y Orden la siguiente temporada que estoy esperando aquí a
pues
a
en Estados Unidos llegan a partir de la semana que viene todas las Ley y Orden, porque han hecho una promoción de las tres series, porque en Estados Unidos se emiten todos el jueves, me enteraré de la fecha aquí en España, pero se estrenan ya a partir de la semana que viene, así que con los plazos habituales del doblaje, que viene a ser 4 semanas, porque son series que se ven mucho. Ley y Orden sí podría hacer un canal de streaming, porque además los derechos de la serie los tiene Dick Wolf. Los de NCIS yo creo que son de CBS, pero esto los tiene Dick Wolf, que se los revende a Pico y se los revende a quien sea, porque al final siempre necesitas una casa en otro lugar del mundo. Porque Wolf, esto de hoteles al final no va bien. Entonces,
Wolf TV es un nombre, Wolf TV Plus, porque Dick TV igual no es el mejor pero nombre Wolf, que pueda haber, sí, pero Wolf TV es un nombre que tiene mucho flow.
Esas tres series en su momento en emisión.
¿Os acordáis que ya en Los Soprano
en cuñas con eso?
Hay un...
Hace 25 años de eso.
Hace 25 años ya aquel flipado, el pobre... Voy a trabajar con Dick Wolf. Hace 25 años, ¿eh?
Pues ya tenía Ley y Orden y además tiene la franquicia de Chicago. O sea, solamente Chicago, con una de las series estaría.
Chicago Fire...
Llena dos días completos de programación las series de este hombre. Y que no son, es decir, son series que se ven unos 10 millones de espectadores en Estados Unidos. Es que es lo que es un mago mida para estas cosas. Voy a comentar un poquito cómo está la cosa en Warner Bros. Discovery, porque hemos tenido un montón de noticias. Por un lado, incorporaciones a la tercera entrega de Wild Lotus. Ya está empezando también a rodarse dentro de nada en Tailandia. Y tenemos Leslie Bibb, Don Hecatrul, Meg Parker Posey, Tain, no voy a pronunciar el apellido, venga, voy a intentarlo, Thap Thinh Kong. Creo. Y luego, Michelle Monaghan, Jason Isaacs y al día siguiente confirmaron Carrie Coon. A mí porque se me quedaba alguna cosa para poder verla. Cosa curiosa, porque hay que sacar pasta de donde sea. Maravilla acuerdo esto. Con la agencia de turismo, con el Ministerio de Turismo de Tailandia para vender las bondades de Tailandia con una serie con asesinatos en Tailandia. Tienen que analizar la cosa.
Es que imagínate el paquete turístico de vete de viajes
al resort de The Wild Lotus. Está vendido.
Eso va a funcionar.
De acuerdo, lo asiento de igual. De acuerdo, ¿dónde estaba The Wire?
En Baltimore.
Primero la ciudad dijo que le pondría una querella y luego después pusieron un monumento. Y hay sitios turísticos donde se le crean cada una de las temporadas de The Wire.
Y en la siguiente, la de Nueva Orleans, en Tremé, la gente de Nueva Orleans quedaba para verlos en los capítulos en los bares, como quedaba para ver el fútbol, pero para ver la ciudad.
Yo tendría que mirar el Google Trends, la búsqueda del resort de Hawái de la primera temporada de Wild Lotus. Sí. No lo he hecho, tengo curiosidad, y sobre todo el de la segunda en Italia, porque yo creo que ese tiene el booking lleno de americanos desde que se estrenó el primer episodio. Sí. Entonces, segurísimo. Luego, más cositas, para la alegría de Jorge aquí presente, Tokyo Vice estrena su segunda temporada el próximo 8 de febrero, ya tiene tráiler disponible. imprescindible, que como siempre Jorge ha sacado esta semana en nuestra newsletter, ya sabéis, newsletter.fueradeseries.com para suscribiros gratuitamente. George R. R. Martin, que de repente escribe en Nochevieja y nos dice, oye, que no os preocupéis, que no hay ni una ni dos, sino hasta tres series animadas actualmente en el universo de Juego de Tronos en producción, que se están gestando, que no voy a decir nada, eso sí, os voy a decir que aquella serie que vamos a hacer sobre la serpiente marina, el personaje de Corlys Velaryonyx, al que hemos visto en la Casa del Dragón, finalmente hemos decidido que va a ser animada porque se nos iba a ir la pasta totalmente. Yo creo que la animación va a ir por Samurai de Ojos Azules. Sí. Yo creo que ese es el tono que van a tener, que le ha funcionado muy bien. O de una serie que no recuerdo el título ahora, que han estrenado en Max, hay que decir, ya en Estados Unidos, que es una cosa rarísima y que hablan muy bien de ella, pero que todavía no ha traído aquí HBO Max a España. Tiene un nombre muy extraño, pero la animación es ese sentido. O las cosas que ha hecho Tartakovsky también recientemente, para como Primal, por ejemplo, para la plataforma. Y luego la noticia que estaba esperando Don Carlos, que es que por fin Max desembarca en España con grandes programas y con grandes productos como son, no ficción, eso es para otra gente. Lo que vamos a hacer son realities. ¿Y qué realities nos va a traer Max como primeras grandes apuestas de formatos en España? Pekín Express, venga, hasta aquí más o menos la cosa, resucitamos 20 años después Pekín Express, y luego Naked Attraction y Aventura en Pelotas. Sí, señor, así se llaman.
El otro día leí una noticia que decía que Aventura en Pelota era todo mentira. Es decir, que detrás de los dos pobres, esos que están en la selva, esos sí que se que sufren, pero que hay un equipo de médicos que le dan suplementos vitamínicos que están al lado de ellos. Claro, también es verdad que estar ahí en medio, si no, la palma dentro de segundo. Pero vamos, que no es tan exagerado.
Yo creo que fue en el Reino Unido, ¿no? Donde hubo problemas en un reality que murió alguna persona. Claro. Y además, hubo gente que murió por un accidente y hubo gente que murió por un suicidio. Y creo que desde entonces, todo ese tipo de programas, este tipo de cosas, igual lo del rollo extremo, bien sobre la cámara, pero detrás de la cámara no vamos a jugar a esto porque imagínate la que se puede liar.
La que tiene pinta de que ya está en producción y yo creo que va a servir como una de las grandes banderas del estreno de Max en nuestro país cuando se produzca, parece que febrero o marzo tiene toda la pinta porque ya tiene presentadora, las otras no lo tienen, que es Marta Filich, es Naked Attraction, que ha funcionado de la leche en Estados Unidos cuando han importado este verano la versión inglesa, se está haciendo reboot en Estados Unidos, que es un programa de citas. Imaginaros First Date, pero antes de que tengamos la cita, vas a ver desnudo a la otra persona.
Ah, muy bien.
Y ese es el atractivo. Es decir, Max volviendo a los orígenes de Canal Plus o de HBO en su momento mostrando a gente desnudas. Esto lo va a ver todo Dios.
Hombre,
en Max. O sea, no tengo ninguna duda que esto va a estar todos los santos días. Pero vamos, ríete de la Casa del Dragón, ríete de True Detective, ríete de las cosas que tenemos con Robert Downey Jr., que tenemos con Kate Winslet, me da exactamente igual. Mata a Phyllis con gente desnuda, haciendo como que liga. Esto va a ser un pelotazo, pero para esto ha quedado HBO, además, estas las cosas que hay. Y por último, Don Carlos, dos noticias curiosas porque son dos proyectos de series sin cadena en España.
Sí, bueno, Focus ha presentado el proyecto, en principio, de la adaptación de la novela de Carmen Chaparro, sí, de esa chica que nos en Mediaset lleva veintitantos años de presentadora, ¿no? Y que su novela Delito, que por cierto, parece va por la octava edición.
Yo, ni más, ni muy, menos. Muy bien. Muy
bueno,
bien,
está buscando en Miami para grabar seis capítulos.
Se van ahora para Miami.
Seis capítulos y la historia comienza con una cosa curiosa. 10 personas se lanzan al vacío al mismo tiempo desde diferentes habitaciones de uno de los hoteles más famosos de Madrid. El forense tiene que desentrañar el misterio, pero él mismo tiene un alter ego que es Delito. Veremos a ver. Desde luego, atractivo parece.
La novela siempre ha funcionado muy bien. Yo me coincidió porque una de mis intervenciones en la Alacantil Televisión tenía una entrevista con ella antes que la comentó y me quedé con la mosca detrás de la oreja de igual está la leo un día de estos.
Bueno, y luego el estudio y la productora valenciana Mediterráneo Medias han aliado para coproducir una miniserie de ficción que será Piratas en Denia, sobre cómo el rodaje de la producción de Hollywood Capitán Jones en 1958 pues revolucionó la vida de esa ciudad marinera. Bueno, ahora más que marinera es de gastronomía, pero en fin, en entonces era una ciudad marinera y, bueno, pues como la llegada de toda la gente, todas las cámaras, pues supuso un acontecimiento para todo el pueblo que aún parte de los 12.000 habitantes de la ciudad recuerdan como algún espejismo aquel rodaje.
Este es un proyecto que lleva Tirso Calero como 6 o 7 años en rodaje. Él lo contaba en la nota de prensa y yo recuerdo, porque me lo había dicho a mí personalmente alguna vez que nos habíamos coincidido en algún evento, que se quedó flipado cuando vio una placa que había en Denia con esto. Empecé a investigar ya un montón de tiempo. Este año recibió una de las ayudas al rodaje a la producción del Instituto Valenciano de Cultura y a partir de aquí lo tiene adelante. Yo entiendo que sí o sí, porque es suele ser habitual cuando recibes esta ayuda que apunta entre la producción, y con la buena relación que han tenido ahora con la serie que vamos a ver al final de mes, Del Mar, con Radio Televisión Española, yo creo que esto es una serie muy para que compre también Radio Televisión Española. Uh-huh. La serie, que no se me pase, que os decía antes, de animación, se llama Scavengers Reign. Okay. Y han hablado maravillosamente bien de ella en Estados Unidos, y aquí, curiosamente, no nos ha llegado todavía a HBO Max. Uh-huh. Jorge, antes de ir con los estrenos de la semana, vamos con sección que ya tiene renovaciones, que está también a pleno rendimiento todo.
Sí, bastante, un buen montón de producciones que van a tener final. Por un lado, Disney Plus ha cancelado American Born Chinese, o aquí como está traducido, chino-americano, una producción que yo tenía pinta de que la cosa iba mal. De hecho, tuvo, joder, no es ninguna tontería, que se dice, la premier la tuvo en la Casa Blanca, ahí es nada, y nada, cancelada. De hecho, una temporada. Minx, que después de haber sido resucitada por Starz, por haber sido cancelada por HBO Max, tuvo esa segunda temporada, también cancelada, no tendrá tercera temporada, al menos parece que sí que se mantendrá en el catálogo, lo cual hoy en día tampoco es nada habitual. Luego, Nuestra Bandera Sin Muerte, también la comedia co-creada por Taika Waititi y HBO Max, la de Piratas también se queda con dos temporadas, y también se queda con dos temporadas Julia, la historia de Julia, es Julia, nunca, bueno,
Julia Childs,
Julia Childs también en HBO Max se quedan dos temporadas, y sin embargo sí que renovación en HBO Max de Bucky, que parece que ha funcionado, la nueva comedia de Charles Lorre le ha funcionado bastante bien. Y luego Big Little Lies, que siguen con su goteo de sí, no. Yo creo que realmente están Nicole Kidman y intentando, como sea, que HBO la compre. Dentro del goteo de noticias, ahora está que tanto ella como Reese Witherspoon ya tienen más o menos preparado el pitch que quieren llevar a HBO para que les digan si sí o si no a esa tercera temporada.
Vamos ya con los estrenos de la semana, que se me ha olvidado poneros aquí quién iba cada uno, pero como sois muy formales, yo creo que tendréis claro que empezamos por Don Carlos y a partir de ahí sigue Jorge, es así, ¿no, querido? Uh-huh. Dime que sí. Venga, bueno, vamos con el lunes 15 de enero.
El lunes hay un monstruo de estreno, que ya hemos comentado antes, ¿no? True Crime, Noche Polar, ni más ni menos con ese monstruo que es Jodie Foster, pues nos promete algo de tenernos pegados ahí a la pantalla. Seguro que me encantará porque la serie, bueno, a mí me gustó, fue la primera cuando hubo su más o menos, no me lo, pero a mí Jodie Foster me parece una actriz impresionante.
Te va a encantar.
Bueno, luego la segunda temporada que llevan anunciado también en AMC de Lazarus Project, ese grupo de gente que tiene que salvar al mundo y que ahora da una vuelta de tuerca. Y luego una cosa curiosa en sci-fi, que de vez en cuando, Arcadia. Ha habido una gran catástrofe y ha desaparecido la sociedad como está. Y entonces, como después de la catástrofe hay necesidades, pues la sociedad se rige por una puntuación. Según eres de buen ciudadano, así puede vivir. Claro, hay una familia que respeta perfectamente la ley y que, por tanto, tiene una buena vida. Pero descubren que el padre ha hecho trampa y la puntuación de las dos hijas es mentira. Con lo cual lo deportan fuera y ¡tachán! Venga, anunciamos.
Martes 16, Jorge.
Tenemos el estreno de Filming, Cara a Cara, y luego tenemos el estreno también en Movistar Plus de La Guerra del Hachís, un documental de la casa que cuenta todo el origen desde de la producción hasta la distribución y la venta de hachís a lo largo de tanto Europa como de varios países, y este tiene pinta de ser bastante importante. Es de la misma gente que hizo El Narco Gallegos en su momento.
Sí, señor. Tengo pendientes. Digo una semana de locura porque esta me la había facilitado para ver, pero no he podido verla todavía. Este fin de semana la veré. Don Carlos, vamos al miércoles 17, que tenemos dos estrenos, los dos en Disney Plus.
Uno curioso, The Artful Dodger. Es la continuación de Oliver Twist de Dickens, en el que el carterista se ha convertido en cirujano. No sabemos dónde ha estudiado, si lo habrá hecho a distancia, es posible que sea por internet o tal, ¿no? Pero ha conseguido ser un cirujano y está ni más ni menos que en Port Victory, en Australia. Bueno, hay algún amigo antiguo intenta volver a llevarlo a la senda del mal, la hija del gobernador está decidida a llevarlo a la senda del bien y ser ella también una gran cirujana. En fin, bueno, una cosa curiosilla, como mínimo.
Esta se estrenó a finales del año pasado en Estados Unidos en Hulu, y como es normal en estos casos, nos llega un mes y pico después aquí a España, y hablaban bastante bien de ella. Tengo mucha curiosidad por verla.
Bueno, y luego Siempre Fui Yo, la segunda temporada de esa serie colombiana en la que una rockstar se ha instalado en México, trabaja como periodista, bla, 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 bla.
Jorge, jueves 18 de enero con tres estrenos.
Tres estrenos. Tengo el grande, más el tal como dices, Galgos, llega la primera temporada de esta producción de Movistar Plus, que el tal como dices, hay que ver sí o sí. Luego llega Tercera Persona a Sundance TV y luego Cubra, una serie turca a Netflix, en la cual un ex militar recibe unos mensajes por los cuales parece que predice el futuro y tiene una aura mesiánica.
Está muy
tiene bastante, o sea, la premisa parece bastante original, así que voy a decir que le pego un vistazo.
Don Carlos, viernes 19 de enero, también dos estrenos, uno de ellos muy importante y muy, muy esperado.
Sí, el otro es el de Netflix, El Legado. Una mujer hereda un cementerio. ¿Se puede heredar eso?
Sí, hombre.
Mío, bueno. Negocio, de un negocio. Tío al que no conocía y se ve envuelto en una serie de asesinatos y turbio un enemigo, lógico.
Me gusta la premisa de esta. Fuera de coña, me gusta mucho la premisa de esto.
Y luego el gran estreno en Disney, Cristóbal Balenciaga. Alberto San Juan va a interpretar a esa figura de la moda española. Impresionante, comienza cuando presentan en el 37 su primera colección en París. Él es un mito en España. En París le costará llegar.
Y desgraciadamente me pierdo la rueda de prensa porque voy a Madrid la semana que viene, pero no voy a poder acercarme ese día. Y tengo muchas ganas de ver qué le funciona la primera serie que encargó Disney Plus en España, que ha tardado casi 3 años, a lo tonto, uh-huh, en estrenarse. El sábado 20 de enero en inicio no tenemos estrenos y el domingo 21 tenemos la tercera y última temporada de La Brea, muy pegada al estreno de Estados Unidos, sí, porque sí, se estrenaba esta misma semana. Y en este caso, pues se ve que el doblaje, lo que no sé si la harán doblada, eso es lo que me temo, que igual, aunque yo creo que los primeros, sí, lo tenían que tener rodados antes,
sí,
de. De la huelga.
Sí, además ha sido recortada, con lo cual yo creo que lo que han hecho ha sido es hacer un capítulo o terminar lo que tuvieran que terminar.
Esa serie atacó brutalmente y ha ido diluyéndose, ¿no? Un poco.
Aquí en España les ha funcionado audiencia espectacularmente bien HBO, sí, Max. Cuando se ha emitido siempre ha estado en, no te digo el top 10, sino en el top 3 y normalmente, uh-huh, en el puesto número 1. Y en fin, si no la doblan, ya no lo dirán por redes sociales. No os preocupéis, en nuestro, seguro, grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, que ahora mismo comentaremos. Vamos ya con una pequeña pausa y volvemos, que tenemos audio comentarios. Hoy nos da tiempo incluso para leer alguna cosa más, la recomendación de la semana, nuestros Power Rankings. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Y fuera de series, se ha escrito un email. Y hoy tenemos no uno, no dos, sino hasta 3 audio comentarios que nos llegaron durante las fechas navideñas y que íbamos a intentar hacerlo en uno de los especiales, pero al final no funcionó la técnica en este caso. Y dijimos, pues cuando vayamos a la emisora, que a Borja estas cosas no le fallan, dámanos también un abrazo desde aquí y feliz año, que no te he dicho nada, Borja. Esto es una cosa imperdonable absoluta. Empezamos con los 3 audio comentarios y empezamos con nuestro querido Javier Suárez.
Buenos días, tardes o noches, familia Navas y oyentes fuera de series, desde la tierra del ganador de un premio Emmy con Chef José Andrés. Oye, antes que nada, muchas felices fiestas, espero que haya sido un gran año y que el 2024 sea un gran año para todos ustedes, la familia Navas y todos los que nos escuchan. Bueno, aquí es Javier Suárez, ya lo saben, y yo, como no podía ser menos, quiero decir mis 2 series favoritas del año. Y creo que CJ me conoce muy bien. Y una, ya lo va a saber automáticamente, que es Ted Lasso. No es mi serie favorita del año, es una de mis series favoritas ever. No paro de recomendarla y no paro de hablar de ella. Es una serie a la que le encuentro mil virtudes. Como dice Bellón, es una de las series más emocionantes de los últimos tiempos. Y estoy completamente de acuerdo. Y después de ver esta segunda temporada, que ha sido una auténtica maravilla. Obviamente... en Casa de Género, aquí sí hay cuchara de palo, y yo que hablo de gastronomía, pues tengo que tener a The Bear como una de mis series favoritas, sin olvidarme, por supuesto, de una de las mejores series de ciencia ficción de la historia, como es Para Toda la Humanidad, de Apple TV. Uy, ¿qué sería de nosotros sin Apple TV? Para mí ahora mismo la verdadera o la mejor plataforma que tenemos en el mercado. Bueno, no me enrollo, que después tengo que hacer trabajar a CJ para editar los audios. Me despido, como siempre, dándoles un abrazo fuerte y reconociendo el trabajo que hacen todo el año. CJ directamente, León, Jorge Navas, esa tienda, y el gran maestro, Don Carlos, que necesitamos ya nuestros presidentales, amigos míos, que ya llegarán en este 2024. Abrazo a todos. Adiós.
Sí, señor. Y es que, como decía Javier Suárez, José Andrés ha ganado un Emmy por su serie documental en la que el propio Javier Suárez aparece en el 6º episodio, el que se roda en Canarias. Estuvo allí apoyando toda la producción y aparece en un momento dado peleando con él. O sea, estas cosas en las que ocurren y que lo que hay. Así que al menos un trocito. Dice, a mí José Andrés dijo que un trocito era para toda la producción, así que yo me lo tengo también. Un abrazo muy fuerte, querido, y muy feliz 2024. Tenemos también este audio mensaje de Pablo.
Hola, buenos días, familia Nava. Pues nada, aquí en la víspera de fin de año ya, otro añito más. Ahora que parece que medio me deja hablar el catarro que llevo arrastrando toda la semana. Se me ha hecho un poquito tarde, no sé si cuándo lo escucharéis, si, si lo escucharéis ya para Reyes, para después de Reyes o para pasado fin de año, imagino. Que quería desearos felices fiestas, feliz año nuevo, feliz Navidad, todo lo que viene y ha venido, y que para el año 2024 sigáis igual, mejorando día a día, como debe ser, que sigáis siendo mi podcast número uno de serie, que sigamos disfrutando, escuchando, y que estemos al tanto de todo lo que digáis, y estemos enterados de todo lo que está por venir, de las series y demás. Que un abrazo muy grande, soy Pablo de Benacazón, y bueno, para dejar mi apunte seriéfilo, quería decir que me he volcado totalmente en solo asesinato en el edificio, en el Special Ops Lines, que me está gustando muchísimo esas dos series. Así que recuerdo yo de lo último que estoy viendo últimamente. Un abrazo para todos. Venga, nos vemos. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte también para Pablo y feliz año. Hay que ir a Sevilla. O sea, ya tengo que visitar Betancazón, ya tengo la curiosidad por ir allí, y a Sevilla hace mucho tiempo que no vuelvo, como en general Andalucía. Hace mucho tiempo que no voy a mi querida Córdoba, esto no puede ser. Y el último documentario que tenemos, y ahora Jorge nos recordará cómo podéis mandarlos, es de Ramón.
Buenos días, familia Navas. Bueno, quería felicitaros las fiestas a todos y a vosotros y a los oyentes del programa. Y quería hacer solo un comentario. Acabo de terminar de ver la película de Dejar todo el mundo atrás y me quedo con el comentario y a partir de ahora aquí empieza el cuento de la criada. Venga, solo era para felicitaros y daros las gracias por el trabajo que hacéis. Venga, muchísimas gracias.
A mí me ha gustado mucho el mundo de Dejar el mundo atrás. La verdad que me gustó
mucho. A mí no me he tenido de... No, o sea, me parece que bien, pero como que te deja la te deja eso,
te
es
deja,
decir,
te
y está, y sobre todo hay varias tramas, lo que pasa al hijo, o sea, con muchas cosas que sueltan así, que no te dejan claro, que también es parte de que tú te buscas la...
De lo que querías hacer.
Pero que es una película, no es una miniserie, así que...
Y cambia mucho con respecto a la novela. Tuve una entrevista que hoy escuché yo, no en The Watch, sino en este caso fue en... The Big Picture, el programa que hace el de la parte de cine en The Ringer, en The Ringer todas las semanas, en la que estuvo Sam Esmail y estuvo Julia Roberts hablando de la película, y contaban mucho de los cambios que se habían producido con respecto a la novela, y que el autor también estaba a favor, incluso el hecho de que en la novela no son padre e hija, sino que son un matrimonio los que van allí. Y ese fue un cambio que quisieron hacer desde el principio. Tenemos tiempo hoy, Jorge, curiosamente, para contestar varias cosas, así que vamos yendo. Perdóname, antes de todo ello, Jorge, recordamos cómo pueden escribirnos sobre comentarios.
Lo podéis hacer tanto por Telegram como por WhatsApp al 604-41-6449, o si hacéis desde fuera de España, pues al +34 604-41-6449. O más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis fuera de series.com/mensaje, se abrirá el WhatsApp y ahí lo podéis poner más el documentario.
Muy bien, Jorge, pues vamos con varios de los comentarios que nos han escrito también a través de redes sociales, y sobre todo y fundamentalmente en ese lugar que os dejamos para la encuesta en la que os preguntamos todas las semanas de los Power Rankings. Comenzamos con ello, Jorge.
Banquia Gambala deja su habitual mensajito y dice: feliz año, queridos. Y dice: tras escuchar el último programa, no me ha quedado muy claro si Don Carlos ha hecho un top de mejores series de 2023 o ha hecho un listado de todas las series estrenadas durante el año. Don Carlos, ¿podría aclararlo, por favor?
Pues claro que no. Y dice: una selección de las mejores. Hay muchas más series. Lo único que yo creo que cada 10, elegir 10 es complicado. Hay que elegir por grupos. Cuando se trabaja un artículo, pues varias horas reflexionas, piensas y vas eligiendo, bueno, policíacos, bueno, los franceses, bueno, los europeos, bueno, americanos. Y es lo que hice yo.
José C. Belinchón nos dice: buenas, Felian Navas. Dice: ¿sabéis si la serie Dreamland está renovada en el Sketch Time? Dice: para mí fue una pequeña sorpresa con grandes actores y me parece que el tono de comedia trama estaba muy bien.
Yo todo lo que he leído por ahí la da como una única temporada. Es cierto que las británicas a veces, cuando funcionan muy bien, tenemos el caso de Vigil, que acaba de estrenar su segunda temporada en la BBC, se renuevan, pero este, desde luego, yo no he oído absolutamente nada de que haya una continuación.
Ima Gómez nos pregunta, dice: ¿qué proyectos tenéis para Fuera de Series esta temporada? Un saludo.
Pues tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas en vídeo, de seguir con las entrevistas que ya comenzamos el año pasado, de seguir expandiendo toda la parte de la tienda, y poco a poco lo iremos comentando, y algún programita puntual que tenemos. Hemos cogido con mucha fuerza también los Razones para Ver, y el resto yo creo que la cosa está bastante más estabilizada. Luego, a nivel de Fuera de Series general, lo que tenemos son muchos eventos, especialmente por Levante y la provincia de Alicante y alrededores, y alguno también por el resto de la costa mediterránea, pero eso es una de las cosas fundamentales y que iremos anunciando conforme confirmemos las fechas, pero este 2024 vamos a tener muchas oportunidades de vernos las caras y de poder encontrar y celebrar el mundo de las series, el mundo de lo audiovisual en general, si sale todo como parece, que sí, parece que sí, que parece que sí.
Y también a ver si retomamos los programas, los top, al menos una vez al mes.
Esa es la otra cosa, sí, es que eso fue una cosa medio improvisada, porque no dábamos un duro, porque saliese bien, siendo sincero ahora que ya ha pasado la cosa, no dábamos un duro, porque fuese a salir bien la grabación, fue sin problema, de hecho el que tuvo problemas porque le estaba dando follón fue a mí, que tiene narices la cosa, en esto don Carlos funcionó perfectamente, se le ve hasta guapo al tío, le funcionaba perfectamente el micrófono, no había ningún tipo de problemas. Todo maravillosamente bien, y yo creo que sí que debemos retomar los tops al menos una vez al mes, que hagamos estos top, que vamos a pedir también a la audiencia, yo creo que nos que propongan cosas. ¿No?
Yo estoy apuntándome los documentales, aquello que dijimos.
Nos lo propusieron, yo creo que es para este mes de enero, vamos a hacer docuseries y documentales, y a partir de ahí preguntamos también a la gente qué es lo que le apetece hacer. Más cositas, Jorge.
Jaime Garros nos dice, ¿sabéis algo de adaptación de la novela La Trama de Jan Corliss, la misma que de Anduin que compró HBO Max?
Pues a día de hoy, cuando uno mira IMDb Pro, que para esto paga uno la suscripción y lo puedo comentar, tal y como está a día de hoy, es en desarrollo. Ese es el punto en el que está, es decir, en un punto totalmente incipiente. Solamente una persona confirmada en el cast, que es Mahershala Ali. Hay cuatro escritores, según pone aquí, cuatro guionistas, que serían Enzo Miletti, Scott Wilson, Abby Ayagi y Jan Half Koreiritz. Tendría 8 episodios, porque uno de ellos le ponen 8 episodios. ¿Y cuántos productores dirías que hay a día de hoy reconocidos en IMDb de una serie que todavía no ha empezado a rodarse?
18.
11 11 a día de hoy, todos los que he dicho antes, Mahershala Ali y varios más por aquí en medio.
Igual, creo que ahí el ganador es Daredevil, Born Again con el número de guionistas, ¿no? ¿Qué eran? ¿12? ¿13 dijisteis?
No Born Again, sino Echo. Tenía, hay un episodio que es el segundo, si no recuerdo mal, que tenía el story by, creo que eran 4 personas y el guión 3 distintas, y no sé si coincidía, y el guión 3, y no recuerdo si coincidían. Yo creo que eran los topes, porque además esto el sindicato lo tiene muy tasado y te obliga como máximo X personas en el story y X personas como guionistas, porque luego cobrarás los residuales a partir de ahí, y creo que tenía el máximo, lo juro. O sea, creo que de verdad que tenía el máximo. Este es, como os digo, el punto en el que está actualmente la trama. Entiendo que sabremos algo en los próximos tiempos.
Y venga, otro. Alberto Gracia Dejado dice, feliz año, feliz Navas. Dice, al respecto del debate sobre si ver episodios espaciados, tragarte toda la serie de una tarde. Dice, yo esto es lo que hago en vuestro podcast. Dice, tengo que moverme mucho con el coche. Dice, porque trabajo trabajo al menos 2 días a la semana. Dice, así que lo que hago es aprovechar esos 2 días en el coche para escuchar todos vuestros programas de seguido.
Yo eso sé que tenemos varios oyentes que lo van haciendo y yo mismo lo hago con los podcasts. Los de Bill Simmons, por ejemplo, hoy que estamos grabando esto, ha publicado un doble repaso de la NFL con todos los despidos después del lunes negro, que es cuando termina la temporada regular, cuando se despiden a todos los entrenadores, con la marcha de Bill Belichick, y tiene el primero que ha colgado son 1:50 y el segundo creo que es 1:00 más, así que lo voy haciendo poquito a poco, y a mí es algo que siempre han dicho de la duración de los podcasts. Es cierto que como Fuera de Series, que al grabar en la emisora tenemos ya acostumbrado a la hora, porque también se emite aquí en la radio UMH y todo demás, pero el resto nunca ha tenido problemas en hacerlo de más duración, porque al final la gente lo va a parar y lo escucha posteriormente, ¿no? Tengo más manías con que en streaming, no pasarme de los 20 minutos, que hay días en los que no lo hago, como por ejemplo hoy no ha ocurrido, este viernes no ha ocurrido, me he pasado de ahí, que en el resto de los programas, que yo creo que la gente al final lo va, y si no, que se lo digan a Lobita de Endor o a Jordi Wild, cómo le funcionan las cosas, o a Joe Rogan. Por cierto, Joe Rogan tiene una entrevista brutal que recomendaré en la newsletter de este fin de semana con Taylor Sheridan. Imagínate los dos hablando. O sea, es absolutamente memorable. Vamos ya con los Power Rankings de la semana, unos Power Rankings que hacemos, como sabéis, a través de una pequeña encuesta que os invitamos a contestar en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, y también en redes sociales, en la que os preguntamos cuáles son las 3 series que más os han gustado de esta semana. También ahí os dejamos ese hueco en el que mucha de la gente nos escribe sus preguntas, como acabamos de leer. Unos Power Rankings que tienen 6 novedades con respecto a la semana pasada. Comenzamos por una de ellas, recientemente estrenada con sus 2 primeros episodios, Historial Delictivo, la serie británica coprotagonizada por Cus Jumbo y por Pete Capaldi, que ha llegado a Apple TV Plus esta semana, se coloca en el puesto número 10, habiéndose estrenado el martes, y nosotros cerramos la votación el jueves, para que os hagáis una idea.
Otra gem, novedad, digamos, Justified, esa maravilla de Prime Video, entra directamente al puesto puesto número 9.
Sí, vuelven, y eso lo que ocurre con alguna otra más, porque la gente la ha visto en Navidades, ha aprovechado la Semana de Reyes para verla.
Promoción del 09, la serie de Disney Plus, el no sé, que pintaba mucho mejor que en julio, luego parece que no fue no. A tanto, pero bueno, aquí ha pegado una entrada fuerte en la octava posición.
No tuvo buena acogida en Estados Unidos, desde luego.
Y la premisa es buena, la premisa es muy, muy guay.
Sí. El 7, Monarch, el legado de los monstruos, que abandonó el ranking la semana pasada, vuelve ahora cuando se emite su último episodio. Así que puesto número 7 para la serie de Apple TV Plus.
Y la primera de Sky Showtime, esa historia de amor entre dos personas en los tiempos de McCarthy, Fellow Travelers, entra directamente al puesto número 6.
Se deja un puesto Lawmen, Barris, la serie de Oyelowo de Sky Showtime.
Y la novedad más fuerte de la semana, que es una nueva reentrada que se había marchado, nuevamente yo creo que aquí es el hecho de que la gente se ha esperado a que estuviese la temporada completa para ver estas Navidades, es The Crown, la última ya terminada en Netflix.
El más duro del barrio sube dos puestos. Reacher en Prime Video sube y ocupa el puesto número 3.
Y se deja un peldaño también Slow Horses, la serie ya terminada de Apple TV Plus, que tendrá cuarta y quinta temporada, como hemos comentado antes.
Y deja un puesto porque está haciendo el juego del tic-tac, el juego del yo-yo desde las últimas 3 semanas, porque con Fargo. Fargo estuvo, lo cambió por Slow Horses y ahora vuelve otra vez a ocupar el primer puesto Fargo, recién emitido su 10º y último episodio de esta maravillosa 5ª temporada. Y nos quedan 5 minutitos para recomendaciones de la semana para los 3, don Carlos, no para título, para los 3. Así que, ¿qué recomendamos?
No, bueno, una cosa nada más. Ya lo he dicho antes, ¿no? Yo estoy esperando ver esa maravilla de, bueno, esa maravilla de actriz en True Crime este lunes, espero verla.
True Detective, ¿qué has dicho tú tres veces True Crime?
True Crime. True Detective. Quiero, estoy deseando verla.
Yo creo que esta te va a gustar mucho, de verdad. A ver si te lío para hacer el review cuando termine la serie o hacemos alguna puntual. Esta es una para ir comentando semana a semana, porque además son solo 6 episodios. Ahora que vamos a terminar, bueno, voy a decir a Jorge que cuente las suyas, yo lo digo.
Pues mira, presidente, para toda la humanidad, no la puse yo en la mejor serie del año pasado porque estaba todavía por terminar y me daba un poco de cosas, pero la verdad es que hoy viernes, que como estamos grabando el programa, tengo muchas ganas de ver el último episodio. A mí me parece la serie es genial, pero la verdad me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego otra, los hermanos Sun, que la serie que vi un poco así, venga, vamos a ver qué tal, y me gustó mucho, tiene el tono de comedia muy bien pillado, y luego la historia al final es más un atrezo en el fondo, pero creo que sobre todo la relación entre los hermanos, el cómo va evolucionando, es que está muy bien hecha, muy, 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 me gusta. Y luego otra que iba a dejar para la semana que viene, pero la suelto, Brown GP, la posible, lo vi el primero,
brutal,
porque me puso a ver uno de Welcome to Quares, que a mí me saltó, venga, voy a verlo, y me quedo muy, muy sorprendido el gusto que tienen para hacerlo. Aparte de que Keanu Reeves está fenomenal, lo decías tú, y es verdad, o sea, como entrevistador vale un poto sí. Y luego el cómo hacen las escenas estas que recrean las reuniones y acuden a los mismos sitios, a la misma sala de un aeropuerto, a la misma sede de la FIA, me parece que está muy hecho con muy, muy, muy buen gusto. Y algo que no es fácil, porque no son, hacen a la gente interpretar o hacer un poco de actor cuando no, ni lo son, y lo hacen muy bien, chapo.
Mira, ya que he dicho las más cosas, las más, voy a meter 2 documentales para meter documentales que he visto esta semana, que me estaban dando la oportunidad. Hay 2 documentales esta semana magníficos. Uno, hablando de los guerreros aquí, que están en Alicante, ¿no? Un documental sobre la tumba del primer emperador, que está en National Geographic, y luego también, en Max, la presentación en sociedad del nuevo Museo del Cairo con Zahid Hawass.
Hay que ir a ver eso ya. Hay que ir a ver el museo ya. Yo lo vi cuando estaba
todavía abierto ya parte y están trasladando cosas. No ha habido una inauguración oficial, pero ya hay un documental de 1 hora y pico de Zahid Hawass con las maravillas del museo.
¿Y eso está en Max?
Lo olvidé en Discovery Max, pero vamos, yo, si lo quieres ver.
No, lo veo.
Solamente pendiente, la gente desnuda y no estás aquí, hay contenido de verdad. Claro. Estás rajando de Max y hay. Es que no puede ser. También pueden hacer un reality dentro del museo con gente desnuda y hacer ya rizar el rizo y cosas así.
Hablando de gente de
egipcios.
¿Sí? Hablando de gente de desnuda, si no habéis visto Svalbard en Prime Video, buscaros, no va a gustarle a todo el mundo, pero como gusto va a gustar mucho.
Hay mucha gente hablando de esta película.
La fotografía es espectacular. Es escandalosa. Para mí no, pero uno ya está con 45 años curtido y estas cosas ya las he visto muchas veces en muchos lugares. Pero la fotografía y la música, para que somos hijos de los 70, finales de los 70, principios de los 80, es espectacular. Los playoffs de la NFL, tenemos para los aficionados al fútbol americano, yo creo la gran jornada, que son los 6 partidos de playoff, el que pierde se va fuera durante todo el fin de semana, sábado, domingo y madrugada del domingo al lunes, y luego Galgos, es la mejor serie española. Y mira que el año pasado tuvimos buenas series y que hemos tenido grandes series, para mí, de desde Arde Madrid. Es una serie con la que yo encajé desde el segundo 15, que me ha entretenido, que me ha divertido, que los momentos dramáticos son dramáticos, en la que los personajes los conoces desde el primer momento en los que ves en pantalla. Una fotografía, el cómo está rodado de esta cosa de guerrillas que hacía en su momento del Walk and Talk, que ya se popularizó en el ala oeste, que hemos visto, sí, en Succession una vez más, pero sobre todo un drama familiar que me ha recordado muchísimo a Crematorio, de ambiciones, de poder, de dinero, de formas de tratamiento de los personajes. Ya sé que se va a comparar con Succession, olvidaros de eso, es una grandísima serie y espero de verdad que de esta tengamos 14 temporadas en Movistar Plus, a ver si por una puñetera vez podemos tener más de 2 temporadas o más de 3 en Movistar Plus. Una serie absolutamente maravillosa, tenéis que ver sí o sí Galgos, y Jorge comentaba antes Para toda la humanidad, el lunes, porque no grabamos al final los tres, el lunes tendremos en directo a partir de las 9:30, no sé exactamente la hora, estad atentos a las redes sociales, el análisis de los 4 últimos episodios de Para toda la humanidad, que colgaremos en review y que grabaremos como siempre en directo. Y nada, con esto terminamos, vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, que ya estamos de vuelta aquí en la radio UMH, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
Vale.
Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí una semana más. Pasaros por fueradeseries.com, que de verdad que tenemos muchísimo contenido y más que tendremos la semana que viene. Feliz año a todos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.